crecer y luego tendremos la participación del público. Las chicas que nos apoyan repartirán papeletas para que podamos recibir sus preguntas, sus comentarios y organizarlas aquí para nuestros distinguidos ponentes. Así que bienvenidos, muchas gracias y le damos la palabra a Diana Velesi.
¿Aló? ¿Se oye bien? Los golpes de Estado llenaron la mayor parte de mi vida, pero esa dictadura cruenta que se desató en 1976 no la esperábamos. O la esperábamos, sí. Recuerdo aquel día y la conversación con una amiga que trataba de frenar mi angustia y me decía, sobre los pastitos de la 9 de julio en Constitución, se van a ir en 6 meses. Pero duró varios años y fue la más terrible de todas. Así como lo sabían los compañeros que se jugaron las vidas y trataron de frenar al neoliberalismo que empezó entonces y culminó en los 90, en los años de Menem. ¿Qué hice en esos tiempos? Primero preocuparme por los amigos que desaparecían, entre ellas una compañera uruguaya a la que se llevaron unas horas después de haber pasado la noche en su casa. Refugiarme en la piecita de una pensión de Constitución y salir un domingo hacia las islas del Delta del Paraná. Allí encontramos un papelito en el embarcadero que decía alquilo departamento y nos fuimos hasta ese arroyo. Volví unos días después y lo alquilamos con mi amiga Graciela, que trabajaba en la revista Crisis. Ella se quedaba en la pieza de Constitución durante la semana y venía los findes a estar conmigo en la piecita que habíamos alquilado sobre el arroyo Felipe. Ya no me fui de ahí hasta después de la guerra de las Malvinas. 7 años más tarde, casi 8, a Buenos Aires iba muy poco, solo a llevar trabajo. Me hice artesana del cuero. No hablábamos en Buenos Aires en esos años, ni en el colectivo, ni en el subte, ni en los taxis, ni en los bares. Y bajando mucho la voz apenas en las casas, porque las paredes oían. La voz desapareció, como desaparecieron los cuerpos de los militantes y de todos los que aún hacían oír su voz. Y así desapareció la escritura por 2 largos años. Reapareció en mí con un libro que se llama Tributo del Mudo. El mudo era yo, éramos nosotros. Y era mi amigo Ramón, el mudito con quien hablaba por señas en la isla, portador de toda la dulzura de aquellos años. El paisaje de las islas hablaba y nos mostraba las señas de los cadáveres tirados al mar y que entraban en las crecidas a los riachos del delta. El rojo del atardecer era el rojo de la sangre y el pajarito muerto a las pedradas era el compañero o la compañera en los campos de la muerte. Una paloma torcaz gritando porque el halcón se llevaba sus pichones era una madre de Plaza de Mayo. Y así, en la inocencia de las islas, donde por las noches oíamos las sirenas de gendarmería, hablaba por nosotros que estábamos todavía mudos. Así se salvó la poesía en aquellos años, caracterizada por ser la idiota de la familia de la literatura y en tratos con el silencio. Resurgió viva después de la dictadura. Más que la ficción, a la que le llevó mucho tiempo historizar aquellos años, pero asesinaron a tantos, también a muchos poetas que fueron masacrados y a otros que partieron al exilio. Me acostumbré a tener amigos más jóvenes desde entonces, a charlar con poetas que me llevaban 10 años, 15, y a extrañar entrañablemente a los que no estaban, como Miguel Ángel Bustos, asesinado por la dictadura, o Juan Gelman en el exilio. En una sociedad civil atenta, con capacidad de reacción inmediata, nunca hubiera sucedido la tragedia de nuestra última dictadura militar. La complicidad del dinero y de los civiles con los militares la produjo, y ahora es de una gran evidencia. Si los ciudadanos de Argentina hubieran marchado por Plaza de Mayo, como lo hicieron las madres y las abuelas en aquellos aterradores 70, quizás otra hubiera sido nuestra historia. Por eso, la reacción de toda la ciudadanía es tan importante, como lo es ahora en México, después de la matanza de 43 estudiantes y de todas las matanzas que hubieron antes. Son las masacres del capitalismo que debemos detener. La poesía argentina lanzó su voz primera a principios de los 80. El poema Cadáveres de Néstor Perlonger sirve de muestra y es bandera enhiesta de aquellos años. Y con Perlonger, numerosos poetas dieron fe, los mismos y los nuevos, que unos años después encendieron fuego junto a los trabajadores desocupados de los 90. No queríamos perder a la gente que amábamos y no queríamos perder nuestra dignidad. Reclamar justicia de manera inmediata, reclamarla en los intersticios que nos deja una democracia amenazada, es lo que podemos hacer. El miedo es nuestro peor consejero. El miedo y el suicidio inocente. Con eso nos vencieron en el pasado. Ojalá no vuelvan a hacerlo. Les voy a leer ahora el final del largo poema de Néstor Perlonger para que sea la poesía quien hable. Hay cadáveres, féretros alegóricos, sótanos metafóricos, pocillos metonímicos, explícitos. Hay cadáveres, ejercicios, campañas, consorcios, condominios, contractus. Hay cadáveres, yermos, boluengos, posis o westerlis, rullos, sombras, tablas o pliegues. Hay cadáveres. Todo esto no viene así nomás. ¿Por qué no? No me digas que los vas a contar. ¿No te parece? ¿Cuándo te recibiste? ¿Militaba? ¿Hay cadáveres? ¿Saliste sola con el fresquito de la noche cuando te sorprendieron los relámpagos? ¿No llevaste un saquito? Y hay cadáveres. ¿Se entiende? ¿Estaba claro? ¿No era un poco de más para la época? Las uñas azuladas. Hay cadáveres. Yo soy aquel que ayer nomás. Ella es la que veías el arpa en la alfombrada sala. Villegas o hay cadáveres. ¿No hay nadie? Pregunta la mujer del Paraguay. Respuesta: no hay cadáveres. Gracias.
Del campo de concentración de La Perla. En nuestro país, bueno, en estos últimos años se han reabierto, ya en esta última década se han reabierto los juicios a los genocidas y avanzado sobre otros espacios responsables sobre, ya no hablamos nosotros de dictadura militar, nosotros hablamos de dictadura cívico-militar y de la implicancia de sectores del empresariado, sectores de la iglesia, los sectores de los medios de comunicación, bueno, la sociedad civil en sus distintos estamentos, la justicia, y hay todavía sin duda muchos sectores de esos estamentos que no se han todavía democratizado, pese al esfuerzo social muy grande bueno, que la sociedad hace tras los referentes de derechos humanos, las ausentes aquí, particularmente Estela de Carlotto y Tati Almeida, son, bueno, referentes de organizaciones, son garantes éticos de nuestras sociedades en las cuales la Argentina hoy no se concibe a sí misma. Hay muchos juicios en muchas provincias y habrá juicios por muchos años y esto que voy a contar aquí sucede en una de las causas del megajuicio del campo de concentración de La Perla, que fue un campo de concentración en Córdoba, creo que el segundo más grande del país. Los griegos hacían suceder sus tragedias en la puerta del palacio. Ese umbral donde lo privado se vuelve público, porque desde ahí se puede escuchar el grito de la que habita la casa y oír al mensajero que llega desde tierras extranjeras con la mala nueva. Lo privado y lo público. Así va la escritura a mirar en las vidas comunes para comprender los comportamientos de una sociedad. Pero testimonia la literatura, y si lo hace, ¿por qué medios y de qué modo? En los juicios contra los represores de la última dictadura que se desarrollan actualmente en nuestro país, atravesando las formas de lenguaje de la justicia, la crónica periodística o el informe técnico, podemos escuchar las palabras de los sobrevivientes, testigos que 30 años después de los sucesos regresan para dar cuenta de lo que han visto y de lo que les hicieron. Escucho en los tribunales de Córdoba uno de los testimonios, el relato de una mujer que vive ahora en un país extranjero. Relato preciso de emotividad contenida que se extiende sin avanzar un paso más allá de lo visto o atisbado o escuchado. A lo largo de horas, la voz de la mujer solo se quiebra cuando habla del muñeco de pan que una compañera asesinada dejó para su hija. O para decir que durante toda la noche hubo aquella vez en el patio de la cárcel de Córdoba un hombre estaqueado que pronunciaba sin cesar su propio nombre. O para contar que más tarde, desde la celda, ella saltó sobre sí misma y alcanzó a ver la sangre del que ya había muerto. Se oye en la sala el testimonio. Todos oímos la precisión de los detalles donde anclan el dolor y la memoria, la conmoción que produce ya no lo sucedido de un modo general, sino la minucia que recupera en toda su potencia, en carne viva, la escena. Me pregunto qué podría agregar a esto la literatura, qué herramientas tiene la ficción para narrar hechos tan difíciles de asimilar, de tan alto voltaje emotivo, si para el relato del horror y para la intensidad del dolor, la palabra del sobreviviente no puede ser superada. La literatura de memoria, como toda la literatura, ya que la literatura es memoria, necesita construir con las palabras un plus de sentido, una distorsión o un corrimiento de lo conocido o de lo sucedido, una incomodidad radicalizada que nos saque de toda certeza. Necesita instalar una fisura que nos permita ir más allá de nuestras intenciones en busca de zonas de nosotros y por lo tanto también de otros, los posibles lectores que todavía desconocemos. ¿Existe un más allá del testimonio que le dé a la ficción una razón de ser? ¿Por qué camino buscarlo? ¿Cómo narrar eso, trauma, dictadura, horror, exilio, exilio, diciendo siempre más y siempre otra cosa, un plus o un desvío? Hay en cada escritor ideas, posturas, posiciones tomadas, pero a la obra de ficción no vamos a buscar una respuesta, la respuesta, sino a generar un estado de interrogación sobre nuestra sociedad y nuestro pasado y sobre nuestra inserción en relación con ello. Por eso, quien escribe ficciones gira en torno a núcleos todavía enigmáticos, busca construir una metáfora del pasado, construirla desde el presente para intentar comprender qué y cuánto de todo lo sucedido sigue todavía entre nosotros. La fragmentación, los pensamientos y expresiones y emociones relativizándose unos con otros constituyen una manera de evitar un lenguaje y una verdad monolíticos que son la zona de riesgo de toda creación y de todo pensamiento, podríamos decir. Mientras el lenguaje no se cierre, mientras sigue existiendo en quien escribe un estado de interrogación, tendrán nuestras ficciones cierta garantía de salud. Si el grupo social unifica, congela, suelda, entonces el lugar del escritor puede ser de soldar, escarbar, abrir la herida que curamos en un lugar y en otro lugar duele. Formas, giros, torsiones a la lengua para construir ese estado de interrogación siempre en busca de otra cosa, de otras cosas, de algo más. Desplazamientos y disfuncionalidad del lenguaje. Capas y capas de sentido intentando incomodarnos hasta ver lo que todavía desconocemos. Eso es algo que sí puede hacer la ficción, impulsarnos a entrar, carecientes de toda certeza, a nuestros puntos ciegos, a nuestros puntos oscuros, me refiero a los de todas las sociedades, ¿no? Con la sola lengua de todos como herramienta para construir un no saber que nos lleve hacia nosotros mismos. En ese sentido, nuestro país lleva por lo menos 30 años de escritura en torno a la dictadura. La querida Diana ha leído una parte del poema de Berlanger y decíamos recién, me decía ella, la poesía empezó a hablar de esto antes que la narrativa. Entonces, está muy presente en nuestra literatura la dictadura como tema y sus secuelas y su distinta forma, pero no está presente de un modo congelado, creo yo, sino que se abre a capas distintas cada vez, y entonces hay literaturas más próximas al testimonio, más próximas a la ficción, aparece en forma de parodia, de ironía, aparece en el realismo, aparece en la fantasía, aparece en los poemas, en distintas estéticas de la poesía, digamos, una... creo que refleja la literatura lo que pasa en nuestra sociedad en otros aspectos, en la justicia, en los movimientos de derechos humanos, en la posición del gobierno, o sea, una manera de buscar siempre otra cosa intentando develar capas y capas de ese gran agujero negro que ha sido el horror para nosotros.
Bueno, muy buenas noches a todos, también por la molestia. Quisiera agradecer a los organizadores, al vicerrector Navarro, por haberme invitado a participar en este panel que tiene tanto prestigio, y más allá del prestigio, por sobre todas las cosas, me va a permitir quizás tener un diálogo con los mexicanos, que es algo que siempre gratifica dialogar, especialmente dialogar con otros para entender a otros pueblos y a otras realidades. Quiero aclarar que las dos señoras tuvieron un enfoque literario, no literario, real, pero utilizando, digamos, los recursos literarios para explicar lo que fue esa realidad tan cruda, tan ese cuasi genocidio que sucedió en Argentina. Yo quisiera tener una metodología un poco más una mezcla, una suerte de combinación. Le va a hablar ahora el Carlos Mateo, que tiene muchos años de militancia política, y también le va a hablar el Carlos Mateo, que conoce la política como un objeto de reflexión. Así que lo que voy a decir es un poco producto de una vida de más de 3 décadas dentro de la política, y al mismo tiempo lo que es la política como objeto de reflexión. En segundo lugar, voy a tratar de explicar, quizás de una manera algo ambiciosa, lo que fueron 50, 60 años de historia en la región. Como toda generalización tiene excepciones, como toda generalización encuentra casos concretos que la pueden contradecir, lo que yo quiero ofrecerle a ustedes es una aproximación teórica para que podamos entender por qué la historia, muchas veces en nuestros países, se presenta como una historia circular, en donde muchos fenómenos, como fue el debate o la situación pendular entre dictadura y democracia, se ha reproducido por mucho tiempo. Entonces, lo primero que quiero decirle es que los paradigmas que han tenido mucha vigencia, paradigmas en el sentido de conjunto de conocimientos que orienta la acción de los líderes políticos, en este caso en la región, los diferentes paradigmas que tuvieron preeminencia en diferentes tiempos en América Latina, han sido paradigmas que le han atribuido una función subalterna a la variante. En América Latina se ha insistido mucho en determinados conceptos, en determinados paradigmas que vamos a analizar más adelante, pero en todo ello, la variable institucional ha sido generalmente considerada un subproducto de procesos económicos, de procesos de acumulación de capital, de fenómenos culturales, de una vocación modernizadora acelerada, etcétera, etcétera. Quisiera por eso decir que mi enfoque es un enfoque institucionalista de la escuela institucional y quiero partir de determinados supuestos. En primer lugar, donde hay vacío institucional, como dije anteriormente, la historia es circular. Esto ha sucedido en América Latina y ha sucedido en todo el mundo, donde no hay un fortalecimiento, un robustecimiento de las instituciones, la historia puede presentarse como regresiva. Segundo lugar, las instituciones son un fin y una herramienta para hacer, para enmarcar el proceso histórico en lo que yo le llamo en un proceso en el que la historia se identifica con la evolución social de nuestro pueblo. Muchas veces los procesos históricos no coinciden con el desarrollo de nuestras naciones, con el crecimiento de nuestras naciones, sino todo lo contrario. Suponen muchas veces despertar de formas atávicas de convivencia. Tercero, que hay que entender que la historia, el proceso histórico que vivimos día a día, no solamente el de las luchas políticas, de la guerra histórica, la historia no tiene un destino determinado. En una época se pensaba que la historia es Hegel, el desarrollo de determinadas ideas, de determinada racionalidad. El marxismo pensaba que era el fin de la historia, o sea, la finalidad de la historia es la construcción de una sociedad sin clase. Y hubo muchas ideologías que siempre atribuyeron una finalidad de la historia. En este sentido, quiero repetir una frase del gran escritor mexicano Octavio Paz, que decía: la historia por sí no tiene sentido. La historia es búsqueda. O sea, hay que darle un sentido a la historia. La historia puede tener un sentido que apuesta a la libertad, o que apuesta al autoritarismo, que apuesta a la justicia social, o que apuesta a un sistema no distributivo de los bienes, de acuerdo a la finalidad que se la asigna. Y por último, el gran desafío para enfrentar, construir, edificar una sociedad donde estén robustecidas las instituciones es encontrar esa voluntad política que sea capaz de imponer ese orden en donde coincida libertad, donde coincida la justicia social. Bueno, entrando un poco en la historia, vuelvo a repetir, hago generalizaciones porque no opero la casuística en este caso. Del año 1950, de posguerra, también aclaro que la cronología que hago no sé si es muy precisa, pero puede tener una variación del tiempo, pero fueron tendencias que se pueden constatar. Del año 1950, posguerra, hasta el año 1980, en América Latina se disputaron muchos paradigmas, la hegemonía ideológica. En ese sentido, todos estos paradigmas, ya sea de la derecha o de la izquierda, como dije anteriormente, consideraron que la democracia era el medio, la democracia no era así. Fueron paradigmas que subalternizaron lo institucional y en algunos casos, más de María, fueron paradigmas que destruyeron el proceso de desarrollo institucional de nuestra sociedad. Antes de eso teníamos dictaduras, eran dictaduras de otra dimensión. A partir del 50, de la Guerra Fría, de la lógica del mundo bipolar, se establecen en nuestros continentes las famosas, por un lado, las dictaduras del progreso, las dictaduras reformistas, cualquier tipo de dictadura, porque tenían que una visión mucho más abarcante de cómo se tenía que ordenar la sociedad. En todo caso, Estos paradigmas, repito, se echan de la modernización económica, que era, digamos, de acelerar los procesos de modernización. O sea, que se acelere la penetración capitalista en estos países para que estos países puedan tener democracia estable. Esa era la lógica de la teoría de la modernización, que tuvo mucha vigencia en la academia norteamericana. Y fue importada en la región por pensamientos, por sociólogos, por economistas más de una vez de derecha. También estaban las teorías socioculturales que decían: América Latina es inviable, no puede tener un desarrollo institucional porque es sociocultural, está hablando, descienden de los españoles, el mundo precolombino, el mundo vertical y autoritario, la mezcla de España, la mezcla con el mundo precolombino, bueno, significa un póster que conspira contra cualquier tipo de desarrollo institucional. Entonces la idea era, bueno, esto tiene que significarse desde el punto de vista cultural para poder acceder a la democracia. La teoría marxista, que tuvo una vigencia muy importante en América Latina, también dejó de lado el desarrollo institucional y consideraba la democracia media, no la democracia finalista. O sea, fue el gran debate de la izquierda latinoamericana, que en muchos casos supuso, en muchos países, la opción por la vía armada, porque se consideraba la democracia entendida como un ejercicio formal del poder y no real, no era la vía adecuada o la más idónea para alcanzar, digamos, la justicia social, el progreso económico, un crecimiento con calidad, el desarrollo, la liberalización de la dependencia económica, etcétera, etcétera. La teoría cepalina, que fue, digamos, de alguna manera, tiene una combinación de la teoría de la dependencia, del marxismo, de todo, también es una visión economicista que decía: estos países tienen que desarrollarse económicamente, aumentar su movilidad social, extender su clase media, urbanizarse, industrializarse, y recién ahí podemos hablar de que se consolide el sistema democrático o modernidad política. De nuevo, esto también significó la subalternización del modelo institucional. Hay una teoría muy importante de un autor argentino, Guillermo Dorner, que explica el autoritarismo, que es la teoría del Estado burocrático autoritario, en donde hace una mezcla de Weber y de marxismo, y la penetración capitalista, que es fácil. Si no hay liberación económica, no puede haber democracia ni nada en América Latina. Esto fue, digamos, un periodo que yo le llamaría del año 1950 al año 1980. Son paradigmas de tipo estructuralista, y creo que en relación a lo institucional tienen una vocación de debilitar o en algunos casos hasta de destruir una posibilidad de desarrollo institucional. Luego del periodo de 1980 se instala lo que yo le llamaría el paradigma de la redemocratización, o en algunos casos de la democratización. Si la democracia era refundada, digamos, Argentina, Chile, era la redemocratización, en países como Paraguay se trataba de instalar por primera vez la democracia. En este periodo del 80 al 90 se hicieron las grandes reformas institucionales en América Latina. Y había obviamente el optimismo de los pueblos que salían de dictaduras crueles, sanguinarias, se volvió a gozar la libertad, volvían los exiliados, fue un proceso de libertad muy creativa por un lado, y por otro lado de libertad muy destructiva, al destruir, digamos, los vestigios que todavía sobrevivían del autoritarismo. En ese sentido, se hicieron grandes instituciones, grandes constituciones, se instaló, se apeló a la ingeniería constitucional, se hizo un constitucionalismo que en teoría es muy bueno, que es el Estado Social de Derecho en todos los países. Esto de alguna manera México ya lo tenía en 1917 con la Constitución de Querétaro. Nosotros empezamos en algunos países, Argentina tenía la Constitución de Alberti, que era 1850 y algo, y ahí empieza, se hace otra reforma constitucional. En todos los países se hace no solamente reforma la Constitución, se reforman los sistemas electorales, se hacen supuestamente grandes reformas administrativas del Estado, se hacen las reformas a los códigos penales, se hacen las reformas de los códigos electorales, se crea un sistema electoral, se crea la justicia electoral, como en México en el año 2000 ya lo se crea el Tribunal Constitucional, y digamos hay una inflación institucional que que como diría, de nuevo repito lo que diría Octavio Paz, es la mentira constitucional. Se quedan grandes instituciones a sabiendas que el proceso político iba a ser muy difícil que coincida con ese, digamos, trajinar que establecía la Constitución. Ahí, esto fue el año inicios del 80, este periodo de entusiasmo, de construcción, llamémosle, de redemocratización, dura hasta el año 1990. La redemocratización se agota, creo yo, en 1990. A partir de 1990, tiene vigencia otro paradigma, que fue la vigencia del paradigma que verdaderamente tuvo, parecía, fue la época en donde se publica el libro de Fukuyama, El final de la historia del último hombre, ¿habrán leído ustedes? La ideología está muerta, el imperio del mercado, el neoliberalismo, se sacraliza al mercado y se sataniza al Estado. Hay que jibarizar el Estado, hay que achicar el Estado, hay que delimitar la función del Estado. El Estado se tiene que desprender de sus funciones sociales. Todo eso se da en un marco que se pretende estabilizar la economía, privatizarla, liberalizarla, cambiar el modelo estadocéntrico. Se busca la estabilidad macroeconómica como un valor en sí mismo. Como dije anteriormente, coinciden a nivel internacional con la caída del muro de Berlín, la tesis del final de la historia, la globalización, que es un nuevo estadio de la transnacionalización del capitalismo, se vuelve vertiginosa a través de la expansión de la sociedad en red. Para este paradigma neoliberal, como dijo Diana, en Argentina fue, digamos, el modelo, el arquetipo fue, digamos, Menem, las instituciones no existen, son verdaderamente superfluas. Como dije anteriormente, para uno las destruyen, otros establecen, digamos, unas instituciones de cumplimiento imposible, y para el paradigma neoliberal las instituciones son superfluas. ¿Por qué razón? Porque se presume de que el mercado y los procesos sociales se autorregulan. La autogestión de los procesos sociales no se cree más en la dirección que se tenga que hacer desde la política o desde el Estado para direccionar, orientar, para darle un sentido a los procesos políticos. Se deja todo en manos del Estado y de una supuesta sociedad civil que verdaderamente en muchos países nuestros son por lo menos todavía pequeñas, débiles, no tienen el vigor que se demanda. A partir de 1900, del 2000, tiene otro paradigma, que es el paradigma que yo le llamo el neopopulismo. El neopopulismo tiene, es un paradigma que incorpora el elemento que deja el paradigma o el consenso de Washington, la gestión social. Entonces, pone en la agenda, no es la estabilización macroeconómica o la reforma económica lo prioritario. Lo prioritario es poner la gestión social. Incorpora la gestión social como ese ejército marginado como consecuencia del modelo neoliberal, la deuda social. El modelo neopopulista se hace vocero de esa deuda social. Pero desde el punto de vista institucional significa, digamos, la vigencia del cesarismo. El César por arriba de las instituciones. El ejercicio del poder de César en detrimento del desarrollo institucional. El César que comunica directamente, que puede prescindir de la mediación institucional. Eso está hoy vigente en algunos países. En otros países en donde no está vigente, también hay que reconocer que en este periodo también hay un debilitamiento institucional y un gran deterioro de la política. Bueno, para concluir y después dejar abierto el debate, quisiera decir cuáles son las secuelas, que yo creo que tendríamos que elaborar una agenda para ver qué hacemos en función de direccionar, de anticipar las necesidades que tiene el proceso histórico, el proceso político. ¿Qué hay que incluir en una agenda? Más allá de la macroeconomía estable, más allá de la inclusión social. Yo creo que es el desarrollo institucional. Ahora bien, ¿por qué no hemos podido lograr grandes desarrollos institucionales? Yo creo que esa es la secuela, esa es la resaca de las consecuencias de las dictaduras que hemos tenido por tanto tiempo en otros países. Y estamos en un momento donde yo creo que la sociedad en redes, el mundo global, nos gusta o no nos gusta, la pujanza que tiene el capitalismo, la movilización social que existe. Hoy en día creo que, como decía Paul Valéry, el futuro no se da. Hoy en día gobernar es mucho más difícil. Hoy en día el gobernante tiene mayor incapacidad de poder implantar patrones de gobierno. Hay un libro de Nain, un venezolano, que destaca un elemento interesante y creo que es actual. El hecho de que él llama que es el fin del poder. Yo no creo que sea el fin del poder, pero si te da un sitio, cada vez se puede hacer menos cosas con el poder. Cada vez el ejercicio del poder está inserto en un mundo de alta complejidad, en un mundo controversial, en un mundo contradictorio, en un mundo antagónico. La globalización desde ningún punto de vista es una panacea. Es un estadio donde hay que vivir, en donde hay que ser solidario, en donde hay que estar preparado para poder vivir, mucho más que en el pasado. En este sentido, hay resacas que quedan de esta dictadura. Por ejemplo, hay un deterioro en la calidad de la dirigencia política de nuestro país. Un deterioro de la calidad de la política. Un deterioro de la ética pública. Creo que se percibe en nuestros países un patrón de política mucho más degradado. Claro, ahora me dirán, los medios de comunicación hoy en día vulneran el hermetismo, el blindaje que antes tenían los políticos, la distancia entre la dirigencia política y las grandes masas. Pero se percibe eso, se percibe un electoralismo que contradice lo que es el manejo democrático del Estado. Se percibe ausencia de líderes que tengan un empuje hacia la vocación institucional. Hay una atrofia institucional en nuestros países. Hubo un periodo en donde se judicializó la política. Hoy, gracias a Dios, esto tampoco es dado. Hubo un momento en donde todos los pleitos políticos resolvían los pleitos. Bueno, para terminar y no cansarles más, creo que en la sociedad, en muchas sociedades nuestras, se está desarrollando una mentalidad que creo que es perjudicial para la consolidación de la democracia, para la profundización de la democracia, para el logro de un crecimiento con calidad, para el logro de un crecimiento que le podamos atribuir metas sociales. Un concepto nietzscheano me parece que tiene mucha vigencia hoy en día en la realidad de nuestros países, el concepto del misarquismo. El misarquismo es una suerte de odio que el individuo desarrolla contra la autoridad. Y hoy hay una suerte de, por un lado hay una bulla institucional, el Estado cada día es más incapaz de enseñar y ejecutar, o mejor dicho, de ejecutar lo que diseña. Hay una bulla, una anomia institucional. Pero por otro lado, existe un misarquismo. La gente se desentiende. Hay gente que cree que la política no le puede, no es una instancia de intermediación ni de representación. La política pierde la calidad, su condición de ser una instancia representativa y deliberativa de la sociedad en su conjunto. Y ese misarquismo, lastimosamente, alimenta las vocaciones autoritarias o alimenta, en el peor de los casos, una democracia de baja. Eso hoy en día tenemos un descrédito de las instituciones, un descrédito de los liderazgos políticos, que socava, digamos, toda posibilidad de evitar ya o de romper con eso que se llama las repúblicas incumplidas. En muchos aspectos, nuestros países siguen siendo repúblicas incumplidas. Creo que el objetivo de todos debe ser aquello que decía Albert Camus en su discurso cuando recibió el premio Nobel. Decía que hay que luchar para construir la sociedad en donde cada uno sea libre y la sociedad sea justa para todos. Libre para cada uno y justa para todos. Y para lograr eso, nosotros tenemos que aunar ética y racionalidad, quizá más ética que racionalidad, a los procesos históricos. Si no aunamos, si no incorporamos ética y racionalidad, los procesos históricos lastimosamente se despiertan en el interior de las sociedades, las fuerzas del atavismo, del atraso, de la barbarie. Muchas gracias.
Gracias. gracias. Voy a ofrecerles ahora el uso de la palabra a Diana, a Teresa y a Carlos, por si desean añadir, comentar algo de lo que han dicho los mismos participantes antes de pasar a las preguntas del público que están empezando a llegar, si desean hacer algún añadido o comentario extra o ampliación.
Sí, solamente, bueno, anoté algunas cosas que me parecían muy interesantes, pero lo resumiría en cuando Carlos habla de, refiere los estados sociales de derecho, refiere también los de México, los momentos de la historia en que se instalan los estados de derecho, sería importante ver en nuestros países cuándo eso si eso pasa alguna vez verdaderamente desde lo legal, desde lo nominal a lo real, porque bueno, a veces los países tienen declaraciones de Estado de Derecho, pero en los hechos el Estado de Derecho está deshecho. Quisiera decir finalmente que todo depende finalmente de en qué país uno quiere vivir, ¿no es cierto? A mí me interesa vivir en un país donde mis coterráneos todos tienen acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y a algunas cuestiones más o menos elementales. Probablemente estemos de acuerdo todos en la sala. Lo que no sé si todos hemos contemplado es que para que eso sea posible, los que sí tenemos salud, vivienda, educación y demás, debemos ser capaces de renunciar a cierta zona de nuestro confort para que eso pueda convertirse en algo de todos. O sea, la bendita frase de desarrollo con inclusión, porque bueno, nuestros países pueden crecer, pueden tener altos niveles de producción, de exportación, pero el tema es, porque nosotros en Argentina en los años 90 veíamos, escuchábamos mucho hablar de la teoría del derrame, pero ya se ve, cuando el Estado no regula, cuando el Estado se ausenta, el mercado no regula solo y el derrame no viene. Entonces, bueno, entender que si uno quiere, digamos que un país puede crecer, pero no siempre crece la condición de vida o mejora la condición de vida de sus habitantes. Entonces son dos puntos que me parece que, al menos en el tipo de sociedad en la que a mí me gusta vivir, dos puntos que deben ir aunados, ¿no?
Diana, Carlos.
Bueno, yo coincido con María, yo creo que somos repúblicas incumplidas, eso es verdad. Creo que en nuestros países la dicotomía entre el mundo real y el mundo legal es inmensa. Creo que existe una tensión entre lo que proclaman nuestras instituciones y lo que es la realidad social. Creo que hay que tener inclusión social, creo que hay que buscar un modelo que compagine, que concilie la equidad con la eficiencia económica. O si no hay eficiencia económica, no hay posibilidad de distribuir. Creo que hay que saber manejar el término de crecer y distribuir y no solamente esperar el estadio final de que se produzca, como dijo ella, el chorreo. Pero creo que eso, para lograr eso, son metas superiores. Necesitamos verdaderamente elaborar agendas, necesitamos verdaderamente agentes públicos que tengan la visión, la capacidad de concertar, de imaginar, de ejecutar. O sea, necesitamos, y eso es lo que yo veo que hoy falta en la región, en algunos casos, la profesionalización de la política, decía Weber. El político moderno vive en la política, pero también para la política. Lastimosamente en nuestros países, se vive y muchas veces no para la política. Eso fue una charla que dio Weber, se llama el político profesional. Creo que es muy importante entender la necesidad de que los cambios históricos, los dialécticos, ya sea marxista o Hegel, no crean que los cambios históricos vienen por la contradicción interna que tiene la historia. La historia tiene su propio autor. La historia va rompiendo y superando etapas. Y no se demostró que fue eso. En Rusia, Lenin hizo la revolución con un grupo de intelectuales y profesionales en la revolución. Los grandes cambios sociales son forzados, direccionados y liderados por grupos que gobiernan. O sea, se necesita clase dirigente, y la clase dirigente en el siglo que viene, que no va a ser lo mismo del pasado, va a ser mucho más complejo,
vamos a tener problemas que nos pueden desarmar el Estado-Nación, que nos pueden, problemas que suceden, que ya pasa, suceden en un país y nos afectan a nosotros. Entonces, creo que hay que entender que los partidos políticos son las herramientas para la democracia, no han desarrollado la pedagogía. Y la sociedad civil no ha expandido un concepto de ciudadanía. Y esas son falencias que creo que se pueden percibir en las sociedades. No quiero generalizar, lo voy a decir en la mía.
Gracias, Diana, por favor.
Si yo quisiera saber cuáles son, ¿cuáles son esos gobiernos neopopulistas latinoamericanos de los que vos hablabas y mencionabas hace un rato? ¿Cuáles son?
Yo creo que el neopopulismo es Chávez, Correa, en menor medida Evo Morales, son los tres gobiernos, y algunos países del Caribe, digamos, ¿verdad? Pero son los tres principales.
Son sociedades que han crecido muchísimo, esas
sociedades. Si eso es el neopopulismo, mira el neopopulismo, si no, también, ¿verdad?
Les hemos distribuido ya las preguntas que ustedes han dirigido a cada uno de ellos para que viéndolas